Latidos culturales. Latidos Culturales es dar voz a la gestión cultural, una experiencia de transformación social con cultura que llevamos 25 años construyendo desde la Universidad del Rosario.
La gestión cultural es ante todo transformación social.
Acción y recursos.
Trabajo que apunta a que manejemos estratégicamente entidades e iniciativas del mundo cultural.
Y la articulación de recursos para generar valor agregado.
Latidos culturales. Es un programa que se hace desde un Rosario Radio. Porque la cultura corre por tus venas.
Bienvenidos a su programa Latidos Culturales, un espacio dedicado a la gestión cultural. El programa nace con la intención de construir lazos de comunicación y servir de puente para encuentros posibles. Este año, 2020, se cumplen 25 años de formación titulada ininterrumpida del primer programa de posgrado en gestión cultural en español de América Latina. Y para celebrarlo, queremos compartir voces de gestoras, de gerentes culturales, que en los territorios construyen espacios de vida sostenibles y culturales.
Hoy estamos transmitiendo desde la distancia, a través de los micrófonos de U Rosario Radio, emisora institucional de la universidad, que desde la virtualidad nos permite acompañarles hoy a ustedes que nos escuchan tanto en Colombia como en otros lugares del mundo. Nos pueden seguir también en las redes sociales como U Rosario Radio On en Instagram, Facebook y Twitter, para estar siempre en contacto. Y no olviden visitar el micrositio de la especialización en gerencia y gestión cultural en www.urrosario.edu.co.
A quien escucharon es Alejandro Flores, que junto a Laura Vázquez, Luis Enrique Izquierdo, formamos parte de esta mesa de trabajo del programa Latidos Culturales. En los controles y producción está Mario Castro, y quien les habla, Johanna Mahud. Voy a presentar este equipo. Empezaríamos con Laura Vázquez. Laura Vázquez es comunicadora social, especialista en gerencia y gestión cultural. Ha trabajado en el sector editorial, académico y cultural. Le encanta escribir, trabajar con comunidades, enseñar y participar en proyectos de desarrollo humano y desarrollo social. Es la creadora del escenario Místico, emprendimiento de eventos y encuentros alrededor de temas espirituales y de crecimiento. Y en este momento lo desarrolla de manera virtual. Laura, bienvenida. Es un gusto tenerte entre nosotros.
Muchas gracias, Johanna. Un saludo a todos los egresados, a todas las personas que han pasado por la especialización de gestión cultural y a todos los gestores que también se van a actualizar con nuestros latidos culturales. Muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo como egresada en los micrófonos de Latidos Culturales y UR Radio.
Ahora con nosotros un apasionado del trabajo colaborativo, la música y la lectura. Alejandro Flores Aguirre es un comunicador social, periodista, especializado en gerencia y gestión cultural, con posgrado en cooperación cultural iberoamericana, profesor universitario y voluntario del colectivo Tejedores Solidarios. Alejandro, es una alegría estar contigo en Latidos Culturales, porque estamos latiendo desde hace 25 años en gestión cultural.
Sí, Johanna, muy, muy alegre y muy contento de poder formar parte de este espacio y de celebrar estos 25 años de la especialización, que en últimas también son los 25 años, mis 25 años como gestor cultural, porque justo hace 25 años estaba cursando la especialización. Me alegra mucho poder formar parte de esta celebración y poder llevarle a todos los radioescuchas lo que está ocurriendo con la gestión cultural en este momento en Colombia.
Tus primeros 25 años, Alejo. Tenemos en nuestro equipo el hombre encantador de los objetos con palabras, buscador entre las páginas del valor de las letras y la fantasía, Luis Enrique Izquierdo Reyes, filósofo, con una maestría en administración de negocios, especialista en gerencia y gestión cultural, escritor, librero y editor periodista. También es docente universitario. Luis, gracias por ser parte de este equipo, una oportunidad más para encontrarnos con diversas voces.
Bueno, gracias, Johanna, por esta invitación y por ese perfil tan bonito que han diseñado. Yo soy muy satisfecho, pues, de ser parte de este equipo de trabajo. Los conozco a ustedes desde hace un tiempo, cuando tomé la decisión de ser gerente cultural y escogí a la Universidad del Rosario para hacerlo. Y, pues, bueno, pues vamos a tomarle el pulso a la cultura y a la gestión cultural, y seguro que vamos a encontrar y a tener un equipo de trabajo muy, muy rico aquí, lleno de experiencias. Y, pues, un saludo a todos los ciberoyentes que nos están escuchando allá al otro lado.
Claro, que seguro se estarán preguntando en este momento qué encontraremos en este programa, Latidos Culturales. Les anticipo, encontraremos el pulso cultural de la gestión pública, los movimientos del corazón, sístole, diástole y un poco de circulación cultural, porque la música nos oxigena. Luis Enrique, cuéntanos, tu sección es diástole, ¿en qué consiste?
Así es, Johanna. Mi sección se llama diástole porque diástole es uno de los movimientos del corazón. Y nosotros lo que queremos con este movimiento del corazón es ver cómo es que se bombea esa sangre, cómo es que el corazón saca esa sangre hacia los vasos, hacia las arterias y se controla. Entonces vamos a estar visitando todas esas experiencias de los gestores culturales que están en los distintos territorios. Voy a viajar, voy a estar allí, voy a estar metido en las arterias y en las venas de este cuerpo cultural que tenemos nosotros, y vamos a contarles las historias de esos personajes que están en los territorios, transformando vidas y por supuesto, afianzando esta cultura que es nuestro elemento uno de trabajo.
Bueno, se hace necesario en todo movimiento su contracción y su relajación. Entendería entonces yo que sístole sería otra de las secciones de Latidos Culturales. Alejandro, es tu sección. Cuéntanos en qué consiste la sección sístole.
Pues básicamente lo que voy a traer con la sección es las voces de los gestores que tienen inquietudes alrededor de la práctica de la gestión cultural en nuestro país. La idea es tener esta sección de consultas donde, con el apoyo de algunos de nuestros colegas, profesores de la especialización en gerencia y gestión cultural, podamos dar respuesta a esas inquietudes que tienen los gestores en los distintos lugares del país.
Uy, gracias, Alejandro. Ya saben, gestores culturales que nos están escuchando desde diferentes latitudes de esta esquina de América, pueden consultar en su programa Latidos Culturales, que Alejandro organiza esa sección. Tenemos también la sección de tomar el pulso de lo público. Laura, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste tu sección?
Pulso Cultural justamente es una sección que le va a medir el pulso a la cultura desde las instituciones culturales en estos tiempos. También es un honor para mí poder entrevistar a egresados que en este momento lideran organizaciones públicas que se encargan de fomentar y de impulsar la cultura en nuestro país. Entonces, vamos a aprender desde su experiencia y su visión de la cultura en esta sección.
Gracias, Laura. Ya promete que vamos a ver política cultural aplicada y acciones de transformación en los territorios desde la dirección cultural. Gracias, Laura. Entre secciones también tendremos una pausa de oxígeno que hemos denominado circulación cultural. Es la música que nos va a acompañar en los programas de Latidos Culturales. Pero cuéntanos, Luis, ¿qué tiene de particular estas piezas?
Sí, Johanna, mira, lo particular de estas piezas es que todas las personas, o sea, ya sean productores, músicos, intérpretes que participan en la creación de estas piezas musicales, han sido alumnos de la especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario. Así que nosotros estamos felices porque desde hace 25 años impactamos la cultura en cada uno de sus momentos. Y entonces también está la música, y la música, por supuesto, oxigenará, porque la sangre lleva oxígeno y esa música será el oxígeno que estará llenando este cuerpo cultural que estamos construyendo en Latidos Culturales.
Gracias, Luis. Circulación. Una de esas responsabilidades que un gestor cultural reconoce en su práctica, porque Latidos Culturales es una acción desde la gestión cultural para dar voz a eso que estamos haciendo y que se está construyendo desde diferentes lugares de esta esquina del continente. Un compromiso de 25 años de formación ininterrumpida desde la Universidad del Rosario. Pero a ver, ¿se dieron cuenta que en este equipo de trabajo tenemos uno de los primeros estudiantes de la especialización promoción 1995? No se nota realmente 25 años de proceso. Alejandro, eres tú, cuéntanos, ¿qué ha significado para ti estudiar la especialización en gerencia y gestión cultural? ¿Para qué te ha servido?
Pues sí, yo de formación soy comunicador social y periodista y tuve la fortuna desde muy joven, cuando arranqué a trabajar, poder estar en el sector de la cultura haciendo periodismo desde allí. Y digamos que lo que ha ocurrido, digamos, con la formación y con el conocimiento que me dio la universidad fue permitir integrarme mucho mejor en los equipos de trabajo, en las distintas instituciones culturales, tanto públicas y privadas, en las cuales yo he trabajado. Y eso me ha permitido y ha facilitado que al día de hoy pues ya esté realizando trabajo y ya tengo una carrera como gestor más allá de la gestión de la comunicación en el sector de la cultura y de las artes. Entonces sí ha sido un aprendizaje muy grande y pues bueno, yo no puedo limitarlo solamente a mi época de estudiante en la especialización, porque también la práctica como docente ya durante 10 años dentro de la especialización también me ha permitido y me ha generado muchas cosas muy bonitas. Yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan por mi labor docente, que es la posibilidad también que me da a mí de conectarme con lo que están pensando la gente más joven, la gente que está llegando al sector y que está trabajando allí. También es una forma de tener una conexión siempre muy potente con los gestores que están en formación y la gente que tiene otras ideas y está activa, digamos, también dentro del sector. Entonces, han sido muchos los aportes que a nivel profesional y a nivel personal pues me ha brindado la especialización, la verdad sea dicho.
Porque eso somos, Latidos Culturales, comprometidos desde el primer minuto con las palpitaciones de la gestión cultural. 25 años que muestran un camino recorrido. Equipo, arranquemos con el programa.
Al diablo con tu felicidad, Lara, búscate mejor otro apellido.
Una mirada al sector cultural desde las pulsaciones de la función pública. Todo esto en Pulso Cultural.
Bueno, para iniciar nuestra sección y nuestra primera emisión de Latidos Culturales, vamos a traer en nuestra sección de Pulso Cultural a Amanda Paola Vargas Vaca. Ella es administradora pública de la SAF y especialista en gerencia y gestión cultural de nuestra amada Universidad del Rosario, donde ha participado en grupos de investigación y actualmente se desempeña como docente. Se ha desempeñado como asesora municipal de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura, como asesora de la dirección del Instituto Distrital de las Artes y Dantes, y actualmente es la secretaria de Cultura de Tunja. Paola, en tiempos de crisis sanitaria, ¿qué herramientas te ha dado la formación en gerencia y gestión cultural para impulsar al sector desde tu cargo actual como secretaria de Cultura de Tunja?
¿Qué herramientas? Las principales herramientas que da la gestión cultural, uno, los temas de planeación son pues muy importantes porque le permiten a uno organizar los procesos, los proyectos, y también cuando uno hace unos procesos asertivos de planeación, pues puede también aprender a mitigar riesgos y a enfrentar los riesgos. Pues, pero una herramienta fundamental. El tema del trabajo de redes culturales, a mí es una de las herramientas que me ha dado la carrera, que me ha permitido generar lazos con otras organizaciones y buscar alianzas para poder resolver temas asociados con la pandemia. También un factor muy importante que se trabaja en esa asignatura es el tema de la alteridad y de la empatía. Cuando uno logra trabajar esas habilidades profesionales, pues puede gestionar mejor las relaciones con los diferentes actores del sector, que se tornan pues un poco a la situación tan particular que vive la ciudad y las artes en general.
Amanda Paola, cuéntanos cómo ha sido el proceso de pasar la oferta de servicios culturales a la virtualidad.
En principio es complejo porque la alcaldía no cuenta como con unas plataformas virtuales robustas, entonces pues estamos en el proceso de adaptación, las prácticas artísticas y culturales pues están muy dadas por el ejercicio de la presencialidad, y eso pues no solo ha obligado a la alcaldía, sino pues a todo el sector en general, a incursionar en nuevas herramientas, en aprender nuevas habilidades. Algunas personas lo asumen de una mejor manera, otras pues tienen pues un poco de conflicto frente a asumir estos temas de la virtualidad. Cuando poco a poco vamos aprendiendo, una gran ventaja es que se amplían los públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos el Museo de Salvador, y entonces en el museo pues teníamos un número limitado de visitas. Ahorita hemos generado un documental que se emite más o menos cada vez al mes, donde pues el primero fue dedicado a la casa del fundador, y pues la cantidad de público que alcanzamos en la emisión de ese documental pues fue impresionante, o sea que pues duraba muchísimos años para poder generar toda esa afluencia de público al espacio museal. Entonces ahí también hay como una gran ventaja, pues obviamente no se puede medir si están todo el tiempo conectadas durante la misión del documental, y obviamente que lo que se alcanza a mostrar pues también es limitado, y la experiencia pues viene a ser pues muy distinta de ver el documental a estar en el espacio físico y pues tener la experiencia vivencial.
Mencionas que hay una ampliación de los públicos, pero también hay un cambio en las dinámicas de estas audiencias. ¿Cuáles son los aprendizajes en estos nuevos escenarios?
Bueno, hay que generar unos contenidos muy atractivos, pero por ejemplo lo que hemos trabajado con un solo relato pues ha sido muy positivo, porque gente que está muy lejos de la ciudad se siente como conectada con el territorio. Entonces, emocional ha sido fundamental. Cuando salimos con la primera misión, pues era un tiempo en el que solo se hablaba de la emergencia sanitaria, del COVID, de cuántos casos positivos, de cuántos están hospitalizados, y la gente pues estaba bastante saturada con el tema. Pues cuando llega el documental, era como un respiro, como un manantial de un agua distinta, un agua pura. Y eso pues es muy relevante, ¿no? Y se genera pues muchas conexiones con la ciudad, muchos recuerdos, muchos anclajes emotivos en la gente, y eso es pues muy importante. También pues teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues no hay como una emotividad que está alterada, las personas pues tener esa limitación de salir, pues claro, el medio audiovisual se vuelve como una ventana hacia el exterior, que pues es muy importante y libera mucha energía.
Pero Paola, ¿cómo se está realizando el fortalecimiento del sector cultural desde la institucionalidad, siendo uno de los más afectados en estos momentos?
Bueno, específicamente Tunja, que pues es el ámbito territorial que nos corresponde. Pero mira, nosotros veníamos trabajando, la alcaldía venía trabajando en los procesos de convocatorias de estímulos con unas premios que tenían unos montos asignados, y pues esos recursos hemos tenido que reinventarnos la convocatoria y pensar cómo esos estímulos llegan a una población aún mayor. Lo que identificamos a comienzo de año es que pues las capacidades de formulación de proyectos pues están por despertarse, y pues tenemos gente que lo sabe hacer muy bien y pues participa activamente de estos procesos, pero en este tiempo de pandemia pues necesitamos fortalecer a otras personas y que otras personas puedan acceder a esos recursos. Entonces tuvimos como un cambio sobre todo en las condiciones y en los montos, también aprovechando los recursos de la ley de espectáculos públicos que el gobierno nacional quiere poder realizar convocatorias mucho más sencillas y pues orientadas no solo a la infraestructura de las artes escénicas, sino también a las personas naturales y a las organizaciones. Entonces hemos venido trabajando como toda esa parte de fomento, en la cual abrimos unas convocatorias que nos han permitido vincular cerca de 250 personas que están participando en el proceso, y bueno, estamos ahorita entrando como a la etapa de evaluación. Esa es una de las estrategias, así también la apertura de los procesos de formación ya en el marco de la virtualidad. Y pues Tunja va a incursionar en todos los procesos de la economía naranja. Vamos a tener unos mapeos, unas caracterizaciones del sector que nos van a permitir identificar una vocación del territorio y también identificar las necesidades de fortalecimiento que tiene particularmente cada uno de los emprendimientos y de los sectores de las artes, para poder hacer acciones mucho más asertivas que permitan pues que el sector se desarrolle de una manera mucho más pensada en la autosostenibilidad, como la parte más preponderante que queremos trabajar en este momento, porque consideramos que la pandemia pues ha puesto de cara pues unas falencias del sector muy importantes, unas dinámicas muy ligadas al diálogo con los recursos de las capacidades, para que también la cultura dialogue con los recursos económicos y los emprendimientos puedan hacerse autosostenibles.
Bueno, y recordemos que estamos cumpliendo los 25 años de la especialización en gerencia y gestión cultural. Paola, cuéntanos por qué formarse en gerencia y gestión cultural en estos tiempos.
Tiene muchas ventajas y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando uno adquiere competencias y capacidades para la gestión, puede acceder a unos lugares muy distintos para hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, un perfil como el mío, yo soy administradora pública y combino mi profesión de base con la gerencia y gestión cultural, pues me permite llegar a un espacio de gobierno como en el cual me encuentro en este momento, pues si tuviera esas competencias y ese perfil que me ha dado la especialización, pues seguramente no tendría como las posibilidades abiertas para estar ocupando ese lugar y pues estar orientando proyectos y procesos de ciudad. Entonces, creo que es muy pertinente, están sucediendo pues muchos cambios, hay mucha como inestabilidad, pero también cuando uno tiene una formación académica, tiene un bagaje intelectual, pues tiene con qué responder. Y pienso que lo más importante de la especialización es como la red de apoyo que se genera en torno a todos los egresados, y pues ha sido como una experiencia maravillosa. Yo me gradué en el año 2014, doctora de especialización en el año 2013, y a partir de ahí se me han abierto una cantidad de oportunidades muy importantes en la vida que se han construido a partir de todos esos nexos y de todos esos nodos que se han entretejido con muchos compañeros de la especialización. Y pues definitivamente la universidad tiene un reconocimiento muy importante, no solo internacional o internacional, obviamente la especialización por ser pionera en Colombia y bueno, en muchos kilómetros de la redonda, pues es una garantía de credibilidad, de un trabajo sostenido, de una persistencia en el tiempo. Ahora pues la apuesta de la especialización Blue virtual en este momento pues tiene todo el sentido del mundo y cobra pues toda la relevancia. Y no, pues la verdad, muy orgullosa de pertenecer al Colegio Mayor del Rosario. Y ha sido una experiencia pues maravillosa, en la cual sigo compartiendo con mis colegas. He tenido la oportunidad también de ser docente de la especialización virtual y también pues año a año voy conociendo muchas más personas que se vinculan y que pues en la vida uno se la sigue encontrando y pues sigue armando esa gigantesca red de la gestión cultural en Colombia, que es muy importante y es muy poderosa, que es lo que nos da como elementos para tomarnos de la mano y afrontar este momento tan complejo que vivimos.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien ahí. No hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Tum, 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 tum. solo hay momentos malos. Y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara. Y todo cambia. Ay, no hay que llorar. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Todos podemos cantar, ay señores,
carnaval.
Todo aquel que piense que la vida es cruel,
carnaval,
nunca estará solo, Dios está con él.
Para para la
Carnaval es la canción que nos comparte para Latidos Culturales Yolmer Hurtado, músico, director coral, gerente y gestor cultural de un movimiento transformador, una contracción del corazón para cobrar fuerza. Hoy en Latidos Culturales, 25 años en Colombia para América Latina.
Sístole, sístole, sístole. La sección de consultas que le toma la presión a la gestión cultural en Colombia. Si tienes alguna duda sobre la labor que desarrollas, escríbenos y un experto del sector te la aclarará.
Bueno, nos llega una consulta desde el municipio de Mosquera, aquí en Cundinamarca. Ha escrito Alejandro Ortiz, el gestor cultural. Él tiene una inquietud muy puntual y tiene que ver con, ya que todos... Las organizaciones tienen una serie de costos fijos de administración, financiamiento, producción, distribución, en fin. En estos momentos en que tenemos esta crisis que genera la pandemia por el COVID, él hace una pregunta, me parece muy interesante, porque él nos está preguntando cuáles podrían ser mecanismos alternativos de financiación que sean efectivos para los gestores y las organizaciones culturales, ya que lo que hemos visto en este tiempo es que los decretos y la financiación pública está atado necesariamente a convocatorias en programas oficiales. Yo para resolver esta inquietud he invitado a la profesora Rubiela Gómez. Ella es psicóloga, especialista en gerencia y hizo una maestría en administración y en pensamiento estratégico y prospectiva. Es además docente y tutora de proyectos de grado de la especialización en gerencia y gestión cultural en la Universidad del Rosario desde ya hace 11 años. Rubiela, la pregunta puntual de el gestor Alejandro Ortiz pasa por el tema del financiamiento. ¿Cuál creerías tú que pueden ser esos posibles mecanismos alternos de financiación que puedan llegar a tener estas organizaciones culturales, sobre todo en los territorios donde hay una gran responsabilidad por el carácter comunitario que muchas de estas organizaciones tienen?
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esa pregunta. Considero que es un momento para pensar y actuar diferente. Las crisis son recurrentes y las organizaciones culturales son unas de las que posiblemente sean más afectadas en este tipo de coyunturas. Sin embargo, hay que concentrarnos en las oportunidades. Estas oportunidades pueden estar en la formalización y en el emprendimiento empresarial cultural, de tal manera que se pueda impactar en todas las áreas de la organización, partiendo desde la creación, producción, comercialización, circulación de productos y servicios que deben ser absolutamente innovadores y que finalmente tengan un propósito de valor desde la organización. Me explico. Cuando yo diseño algo, yo estoy creando algo, yo produzco, yo comercializo algo, siempre debo tener claro que lo que yo estoy haciendo debe tener un sentido y un valor para quien lo va a recibir. En este caso, para la población objetivo a la que yo voy a llegar. Y a su vez, esa población objetivo que va a recibir mi producto, mi servicio, debe también valorar lo que yo le estoy ofreciendo. En ese sentido, si yo pienso cuando estoy produciendo, estoy creando en mi población, en quien va a recibir mi producto, y ellos a su vez sienten lo que yo les estoy enviando, vamos a tener una alineación y eso que yo estoy dando seguramente va a ser bien recibido y ellos lo van a adquirir más fácil. Eso es una muy buena opción. Otra es realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones culturales para fortalecer y complementarse desde el quehacer. Explico. Las organizaciones tienen una fortaleza que no necesariamente es la que tiene la otra. La otra puede tener una debilidad en lo que yo soy fuerte. Entonces, si nosotros nos unimos y hacemos alianzas, vamos a salir fortalecidos y vamos a poder llegar mucho más fácil a nuestra población objetivo. Y eso nos va a favorecer a nosotros porque vamos a poder financiarnos más fácilmente. Realizar alianzas con instituciones privadas. Podemos tener socios estratégicos para la comercialización y conseguir así nosotros financiación. Y las organizaciones que tengan debilidades o una limitada capacidad administrativa deben asesorarse en esos temas. Alguien del equipo debe formarse. Es decir, nosotros también tenemos que buscar que haya una inversión en el capital humano o vincular a alguien a nuestro equipo que tenga una visión estratégica gerencial. Es importante que nosotros tengamos en nuestras organizaciones esas personas con visión gerencial que se enfoquen básicamente en la obtención de recursos desde diversas fuentes de financiación, que analicen el costo de oportunidad y que realicen un estudio de mercado realmente objetivo.
Muchas gracias, Rubiela, por compartir tu conocimiento y darle respuesta a esta inquietud de Alejandro Ortiz, que nos escribió desde el municipio de Mosquera, aquí en Cundinamarca. Aprovecho la ocasión para hacer una invitación a todos nuestros escuchas para que envíen sus inquietudes, si tienen alguna alrededor de la práctica de la gestión cultural en nuestro país, a la calle 12C, número 625. Envían esta correspondencia a nombre del programa Latidos Culturales, Universidad del Rosario, y nosotros le daremos respuesta en las próximas emisiones que tengamos de este programa.
musical que escuchamos, Arrullando, Canalón de Timbiquí, tiene los arreglos de Joan Noguera. Joan es especialista en gerencia y gestión cultural, baterista, compositor, arreglista y un músico de sesión a través del lenguaje moderno del jazz.
Diástole, diástole, diástole. Un viaje, un movimiento directo al corazón de la gestión cultural.
Y ahora con todos ustedes, Rancho Aparte, y esto que se llama Poniéndote a Gozar.
Bueno, como les comentaba, a mí me tocó una de las secciones más entretenidas de todas porque me tocó viajar. Y en esos viajes pues pude conocer no solamente el territorio colombiano, sino los gestores que están trabajando allí.
¿Y a dónde fuiste en esta primera ocasión?
Bueno, esta primera ocasión me tocó ir hasta Bahía Solano. En Bahía Solano hay una gestora cultural, ella es conocida allá como Bambazú. Ella se llama Carmenza Rojas, pero se conoce como Bambazú. Ya es exalumna de la especialización en gerencia y gestión cultural virtual. Y su experiencia en la Fundación Maraya es impresionante. Así que pues me dirigí hasta Bahía Solano a conocerla, a entrevistarla, y bueno, estuvo buenísimo.
Adivinen quién estudió con ella.
¿Quién estudió con ella? No te creo. Tú, Laura, estudiaste con...
Sí, yo fui de la misma cohorte de Carmenza y es una persona de la que aprendí muchísimo. Me imagino que ha tenido un crecimiento profesional y como gestor increíble, entonces estoy a la expectativa de escuchar.
¿Y cómo fue el viaje, Luis? ¿Cómo bueno, llegaste Carmenza, hasta allá?
Carmenza es una guerrera, una apasionada del arte y una mujer feminista en todo sentido. El viaje fue fantástico porque tuve que tomar un avión en El Dorado hasta Medellín. Desde Medellín hay que hacer una escala, se demoró el viaje un buen tiempo y tenía que llegar hasta Bahía Solano, la capital de Bahía Solano. Yo no sabía, se llama Mutis, así que aterricé en Mutis, así que recordé un poco a nuestra Universidad del Rosario, pues porque sabemos que el sabio Mutis estuvo en la universidad dictando clases de matemáticas. Y bueno, ya ahí en el aeropuerto estaba Bambazú, Carmenza Rojas, esperándome. Y pues fue pues todo un acontecimiento. Y bueno, escuchemos lo que ella nos cuenta de su Fundación Maraya, de Bahía Solano, del arte, de la cultura y de cómo la especialización en gerencia y gestión cultural le ayudó a consolidar un proyecto cultural de gran magnitud en un territorio colombiano. Hola Carmenza, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de Latidos Culturales, por abrirnos las puertas de tu casa y permitir que este programa de la especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario pues pueda conocer tu experiencia. Has sido parte de la especialización, has estudiado con nosotros y tienes un proyecto súper hermoso acá. Quiero que le cuentes a todos nuestros oyentes qué es la Fundación Maraya.
Hola, estoy muy feliz de que la universidad siga en mi vida, siga visitando este territorio a través de esta experiencia, se acerque cada vez más al Chocó y esta vez que aterrice aquí en mi casa, en Bahía Solano. Entonces, bueno, la Fundación Maraya es una organización que es mutante, selvática, acuática, y pues lo primero es entender qué es Maraya, ¿no? Maraya viene de una palabra en portugués que es maré, que significa marea, pero también, si la entendemos de dos maneras, es el mar y es el ella. Y cuando tú llegas al Pacífico colombiano, pues nosotras somos poblaciones anfibias que vivimos mucho tiempo en las aguas y mucho tiempo en la tierra. Entonces, en los ríos o en las lanchas del mar, cuando uno está acercándose a las poblaciones, uno grita, ¡ea! ¡Ey! ¡Ey! Y así uno se saluda. Entonces, Maraya es principalmente una organización que viaja, que va generando además unas analogías con la naturaleza bien importantes. Entonces, somos agua, pero también somos tierra, somos fuego y somos viento. Y desde esos elementos vamos generando esas epistemologías de los saberes. Por eso nuestra visión es ser una universidad de Artes, Estralidad y Naturaleza de la diáspora africana. Nosotras queremos contar nuestra propia historia, nosotras queremos narrar las historias que vienen dibujando, cantando, los Yelis, Namakanyá, los Griot, las Griot, todas estas filósofas del mulierismo africano que están allí diciéndonos y contándonos estas cosas que no vamos a encontrar en la Academia Occidental, que no vamos a encontrar en las universidades de herencia eurocentrista. Y ya hay universidades de reparación histórica en el mundo andando. Entonces, no es un sueño tampoco loco, cuando muchas veces yo le digo, ay, ¿usted qué? ¿Una universidad? Sí, una universidad. No es loco. Entonces, no es loco en la medida de esa locura señalativa, ¿no? Como esa locura igual a bruja, esa locura igual a puta, esa locura en la que el patriarcado nos mueve. Es totalmente loco en la sensación de esa locura del maestro y el profeta Gibral, ¿no? Es esa oda a generar otras realidades. Entonces, voy a leerles un ejercicio colectivo, porque además todos lo generamos en colectividad, de nuestra descripción, que las invito además para que sigan Fundación Mareya en Instagram y ahí lo pueden leer. Dice, Mareya vive entre la mar y las montañas. Se convierte en algas, agua dulce, manglares y bosques. Resuena entre ancestral y diferencia y defiende la equidad. Es audaz. Se basa en la intuición. Es ingobernable. Habita la sabiduría y la autonomía. Es atrevida. Mareya sabe de resiliencia y florecimiento. Por eso le gusta danzar, cantar, rapear, fotografiar, dibujar, curar, brujear, palabrear, sonar, componer, escribir, sembrar, intercambiar, conectarse, tejer y transformar la vida a su paso, con rebeldía y sensatez. Se mueve con las olas y a veces con el viento va. Es un alma soberana, libre, sabia y mágica de selvas y aguas. Y una de las cosas que nosotras, la verdad, ahí somos plurales dentro de la colectividad y diversas. Somos una organización compuesta por personas de orientaciones sexuales disidentes. Somos mujeres, algunas, otras en tránsito, mujeres, otros hombres, también otros en tránsito. Entonces, estamos allí como con todo, cuestionándonoslo todo el tiempo, porque siento que hay muchos lugares de la vida que no se cuestionan y Mareya está creando pensamiento, está tejiendo pensamientos desde mundos plurales. Entonces, eso es.
Muy bien. Veo, Carmenza, que aquí en tu pared, aquí tienes, Carmenza tiene una casa divina y además tiene aquí como en la pared, son unas cosas como pegadas y veo aquí como un útero, y me imaginaría yo que es la palabra soy en ese dibujo, como unas energías rojas donde deberían estar como los ovarios, y arriba hay un dibujo de un aura. Cuéntanos, ¿qué son estas imágenes? ¿Y qué es todo esto que está acá? Y una pañoleta. Bueno, ¿qué es todo esto que tienes tú acá y cómo lo utilizas en tu diario vivir?
Sí, somos activistas. Entonces, Mareya se está tejiendo con las diásporas africanas y también con los movimientos feministas latinoamericanos y del mundo. Entonces, tenemos cuatro ejes que más adelante les menciono el nombre, pero uno de ellos es el que hace referencia a género y paz. Y en esos viajes, uno de los proyectos que tenemos se llama Vulva Libre. Existe hace 4 años, financiado por el Fondo de Mujeres del Sur. Y en esos viajes, entonces, hemos hecho intercambio. Este
que ves aquí, que dijiste que es el útero con partículas
rojas.
Como energía. Energía. Es una campaña que se hizo en contra de Fujimori, porque Fujimori obligó a las mujeres indígenas
como una castración,
de manera, ¿no?, totalmente violenta. No, o sea, es que yo no encuentro la palabra, es inaudito, y las castró, las castró. Entonces, este es un movimiento activista, somos feministas activistas. Este pañuelito que ves aquí viene de las amigas del sur, de Argentina, en los encuentros nacionales, que ahorita ya son plurinacionales, lo hemos logrado, mujeres en Argentina. Y ese es el pañuelo verde por la legalización total del aborto. En Colombia tenemos la sentencia TC55, en donde se avala el aborto en tres situaciones. Pero la pregunta es, ¿quién determina nuestras corporalidades? O sea, nuestras corporalidades las determina un gobierno, además misógino, pedofílico, racista, clasista, por favor. O sea, el movimiento de liberación de nuestras cuerpos es un derecho. Y en Colombia tenemos, y en el mundo tenemos, los derechos sexuales y reproductivos, que creo que son los derechos que menos conocen y se reconocen. Entonces, la moral, la religión, pues está súper puesta allí. Y bueno, pues también entendemos que la Universidad Rosario tiene un linaje religioso, ¿no? Pero pues también es una universidad que está produciendo seres como yo, alimentándose. Entonces, como, bueno, importante saber que no es que estamos en contra, porque yo siento que hay unas miradas muy perversas frente a los feminismos. Los feminismos y la vida no está en contra. Yo siento que el Estado, tal vez, con todas sus políticas de guerra, sí están en contra de quienes piensan diferente, ¿no? El feminismo, que no es él, sino los feminismos, y principalmente los feminismos negros, estamos a favor de crear vidas libres, vidas sensatas, vidas soberanas. Y pues eso le choca a muchas personas.
Bueno, Carmenza, muchas gracias por esta entrevista aquí entre los pájaros que nos estaban acompañando, que estaban cantando por allí en este clima que es a veces inhóspito para los citadinos como yo, pero que empezamos a acostumbrarnos a él, a su humedad, a su belleza, a esta belleza de los paisajes, a esta mujer que ustedes no la pueden ver, pero se parece a Angela Davis, a la activista, tiene los frescos como Angela Davis, es una mujer con toda una potencia política, y pues nos despedimos. Y si la van a buscar alguna vez en Vallasolano, tienen que llamar Bambazú, porque por Carmenza tal vez no la conocen tanto, sino entonces Bambazú. Después nos cuenta la historia de Bambazú. Gracias, Carmenza, por esta hermosa entrevista, por este trabajo dedicado a lo femenino, dedicado a la diáspora africana y dedicado a la cultura y a la paz. Y seguramente usted es un ejemplo de que la cultura corre por sus venas, y gracias por haber escogido la Universidad del Rosario un día y por haber podido trabajar ese rizoma y aplicarlo en este bello proyecto de la Fundación Mareya.
Muchas gracias, profe. Siempre la casa está abierta, y de verdad extender la invitación a la Universidad del Rosario, que sigamos tejiendo esto que yo sé va a dar unas miradas positivas a todo este proceso de paz que vamos paso a paso caminando.
Ahí se guían los pájaros con esta mujer que se parece a Angela Davis, me encanta. Carmenza, gracias por esta hermosa entrevista. Y bueno, después le pasaré el podcast de Latidos Culturales, el programa de la Universidad del Rosario de la Especialización en Gerencia y Gestión Cultural.
Muy bien, sigan nuestras redes sociales y muchas gracias. Este sábado, concierto. Chao.
Chao.
El tiempo de este programa está terminando. Gracias por estar en Latidos Culturales, un espacio dedicado a la gestión cultural. 25 años para contar desde esta esquina del continente americano cómo está y cómo se ha construido la transformación con gestión cultural en los territorios. Latidos Culturales, porque la cultura corre por tus venas. Gracias, equipo. Hoy estuvimos Alejandro Flores, Laura Vázquez, Luis Enrique Izquierdo, en los controles y producción, Mario Castro, y quien les habla, Johanna Mahut.
Bueno, muchas gracias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Urrosario Radio On en Instagram, Facebook y Twitter, y estén atentos a la siguiente emisión de Latidos Culturales.
Porque la cultura corre por tus venas.
Latidos Culturales es dar voz a la gestión cultural, una experiencia de transformación social con cultura que llevamos 25 años construyendo desde la Universidad del Rosario.
La gestión cultural es ante todo transformación social.
Acción y recursos.
Trabajo que apunta a que manejemos estratégicamente entidades e iniciativas del mundo cultural.
Y la articulación de recursos para generar valor agregado.
Es un programa que se hace desde Rosario Radio. Porque la cultura corre por tus venas.